8 de la mañana y 44 minutos. Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición del Quinto Fantástico, episodio 7 de la novena temporada. Cómo no, felicitaros el año a todos nuestros oyentes. Nos reincorporamos a la emisión en este 2023 cargado de aventuras y buenas historias que espero que nos esperes y que nos acompañéis. Simplemente deciros que empezamos y que tenemos un año 2023 muy, muy apasionado por delante, presentaciones, salones de cómics, en fin, que espero que estéis ahí a tope. A lo más donde nuestra nave, como no, la que es y no es la nave del misterio, sino la nave más comiquera de la galaxia, capitaneada por nuestra piloto, doña Maite Alonso. Doña Maite, muy buenos días. Cómo no, un saludo de quien les habla, Alberto Jiménez. Seguimos estando en redes, tenemos Insta, tenemos Facebook y tenemos Twitter. Estamos ahí, a tope, dando las noticias y sobre todo difundiendo el mundo comiquero. Pasar, tomar asiento, cómo no, y poner los cascos, prepararos un cafetito mayonero. Si estáis trabajando, por poner los cascos ahí tranquilamente para que os podáis escuchar. Y acompañarnos. Comenzamos con algo muy muy entrañable y que sabéis que somos los que nos escucháis hace tiempo, somos muy fanáticos de esto, porque quieras que no nos mató. Fijaros que la semana pasada se cumplieron 57 años, pero de su estreno, quiero recordar que era en ABC, en ABC, la cadena norteamericana. No os voy a decir el nombre, simplemente escuchar la sintonía. Ese taradananananananan fue increíble. La serie Batman de los 60 fue un auténtico hito, ¿no? Para la industria del cómic y de la televisión. Fue tal el éxito inicial que fue emitida incluso hasta, bueno, en todo el mundo, vaya, pero llegando incluso hasta los confines, hasta Japón, que era prácticamente impensable, ¿no? Que llegara una serie norteamericana en Japón. El fenómeno pop que se generó conoce como la Batmanía. Todos los niños y cómo no los adultos se conocían el tono de la canción. ¿Quién no se la conocía? Ahora precisamente la estábamos tarareando junto con Maite, ¿no? Sus escenas de combate fueron auténticas batallas legendarias, el humor que había en cada trama también, los villanos, a un estilo insuperable, ¿no? ¿Quién nos acordará esa batalla entre Batman y el Joker en la playa con ese bañador Batman amarillo con su traje luchando con el Joker a ver quién no se caía? Haciendo sobre todo también las trampas imposibles tanto a Batman y Robin. Son la imagen que se nos ha quedado en la retina de generaciones y seguidores de la serie de Batman. La verdad es que esta serie no tiene un componente oscuro, ¿no? Como ahora os comentaré después de lo que vino después en el mundo del cómic y como no en el cine, ¿no? Incluso Incluso en las series de dibujos animados se vio ese componente oscuro, ¿no? El Batman de los 50 y de los 60 era mucho más luminoso, más feliz. Y cómo no recordar ese momento, ese crossover que quedará para la historia entre Batman Robin junto con el avispón verde y con Cato. Yo es que no me canso de verlo, así que, por favor, también fijaros en el doblaje, el doblaje a Cato, que era, lo interpretaba Bruce Lee, es increíble porque es un chino tirando a mandarín de la época. Disfrutarlo, por favor.
¿Estás pensativo?
Vamos hacia otra batalla con los encapotados y no me gusta.
¿Por qué no? Nunca hemos huido de los problemas.
Sí, pero esta doble identidad nos trae otro tipo de problemas. Sabemos que son heroicos y muy valientes. Ellos creen que somos criminales. Tendremos que vencerlos, pero sin que sufran.
Kung Fu es Kung Fu. No es juego de niños.
Lo sé, pero nuestros trucos tendrán que ser templados con criterio amplio.
Tenías razón, Robin. Es un buen método de hacer ejercicio.
Sí, no hay nada tan bueno como una buena subida.
¡Silencio! ¡Silencio, por favor, damas y caballeros! Tenemos aquí el famoso sello egipcio, el Nilo corriendo al revés. ¡Maravilloso!
Ese es goma. Y está disfrazado.
El avispón entró por la puerta trasera y el dúo dinámico por la ventana. Estoy listo.
Cato, en marcha.
¡Avispón verde! ¡Y el dúo dinámico! ¡Ay!
Que esos dos estén de nuestro lado, aunque no se den cuenta.
Suerte que esos dos no estén aquí todo el tiempo.
¿Un empate? ¿Un reto?
Pero es auténticamente espectacular, ¿no? Y verlo más todavía. Espero que lo hayáis disfrutado. Las nuevas generaciones que nos escucháis, lo hayáis disfrutado sobre todo por esa acción delirante que era, ¿no? Bueno, ya llegamos a la década prácticamente de los 70 con la reinvención del personaje con Dennis O'Neill y Neil Adams, ¿no? Que nos hacen un Batman ya que empieza a ser un poquito oscuro, un poquito, y ya como no llegó la versión de Frank Miller en los 80, cuando el personaje se sumergería totalmente en la oscuridad con el Señor de la Noche, que se llamó aquí al principio. Si cogéis cómics antiguos, veréis que es el Señor de la Noche, ¿no? Después el regreso del Caballero Oscuro. Pero aquí, en la serie, lo conoceremos. Y como el propio Adam West le decía, ¿no? El caballero brillante, ¿no? Por cómo desprendía luz, ¿no? La serie con el personaje, ¿no? El Adam West fue un icono de actor que dio vida a Batman, sobre todo en estas tres temporadas, ¿no? Del 66 al 68, incluida la película, una película que hicieron. Y ahí nos encontramos como en actores como y actrices como Yvonne Craig, Batgirl, Otto Preminger, fijaros quién estaba como Mr. Frío, Alan Napier, Alfred Pennyworth, Bernes Meredith, el pingüino. Bernes Meredith era el entrenador de Rocky, para los que no os situéis, el entrenador de Rocky en las tres primeras. Frank Gosin, el acertijo. Eli Wallace, Mr. Frío, también lo interpretaron. Eli Wallace, el bueno, el feo y el malo. como no, el gran César Romero, como el Joker. Fue una época realmente increíble.
Este yate lleva un revolucionario invento científico a la ciudad de Gotham. Se ha recibido información de que el invento y quienes lo custodian se encuentran en grave peligro a bordo del yate. Como ya han hecho en tantas otras ocasiones, Batman y Robin, valientes luchadores contra el crimen, están dispuestos una vez más para entrar en acción. Baterías atómicas para energía, turbinas de velocidad.
Bien, preparados para salir.
Batmóvil aeropuerto, alerta roja. Preparen Batcóptero para despegue inmediato.
Suelta la batescalera.
Batescalera suelta.
Batman y Robin siguen vivos para impedirnos.
Elevación 3 grados.
Espero que sepas lo que estás haciendo, pingüino.
Ignoraré su estúpida insinuación, señor acertijos.
Malditos. Han convertido esta boya en un imán flotante y gigante. Nos tienen apresados por los objetos metálicos que hay en nuestros cinturones.
¡Tubos lanzatorpedos cargados!
Y lo habéis vuelto a estropear. El dúo invencible ha escapado de nuestra trampa.
La verdad, Batman, no entiendo que unas personas extrañamente vestidas como los cuatro supercriminales anden por aquí y nadie haya dado cuenta de ello a la policía.
Un misil tipo Polaris viene hacia nosotros.
Agárrate bien, puede ser un truco.
Fijaros que aquí cambia el doblaje y la voz de Batman la interpreta Constantino Romero. Increíble. Encima es que le pega un montón, vaya. ¿El mejor Batman de todos los tiempos para muchos? Pues sí, puede ser, porque prácticamente los que no lo vimos en el año 66, lo vimos un poquito más tarde cuando llegó aquí a España, pues para nosotros fue un golpetazo de aire fresco, porque es que no lo pasábamos pipa. Fue puro humor, pura magia y, ¿por qué no decirlo?, que a lo hondo en todas las generaciones. Sobre todo gracias a su amor por el personaje, con el que mantuvo el propio actor, Adam West, porque es que yo creo que fue encajado ahí, se mantuvo toda la vida. Él fue el caballero, el que le puso lo del caballero brillante fue Adam West. Después de interpretarlo estas tres temporadas, puso mucha voz a personajes de series de dibujos animados y películas, se convirtió en un personaje público hiperfamoso, se interpretó a sí mismo en varios cameos en cine y televisión y tuvo un papel muy papeles de cositas, Family Guy, Padre de Familia, un tono muy satírico, y después fuera de Batman, hizo Robinson Crusoe de Marte, una película así un poquito de serie ZX o como se quiera llamarlo, o Mage Pop, On Dark Knight, entre otras, ¿no? Pero siempre será como os he dicho, como el propio él decía, como el caballero brillante. A él le encantaba decirlo. Para finalizar, recomendaros, si queréis conocer más de la serie, cómo no, el libro de Doc Pastor, la serie de los 60, con un prólogo de Carlos Pacheco, impresionante. Ahí, bueno, vais a encontrar todo, absolutamente, de un trabajo impecable por parte del amigo Doc Pastor. Perdonad, se me ha olvidado los vocablos, los supercriminales, Batcueva, Batescalera, Batlancha, todo era algo increíble en la serie. Pues nada, pues después de este pequeño homenaje que hemos sentido, nos vamos a ir con las dos entrevistas que hemos preparado. La primera va a ser a Esteban Hernández, nos va a presentar su último trabajo. Después hablaremos con Teresa Castro, que nos hablará un poquito de todo su trayectoria profesional. Y así que empezamos con Esteban Hernández.
We'll be right back.
Nuestro primer invitado hizo su bautismo de fuego aquí con nosotros. Bueno, ya tenía unos trabajos hechos, pero nosotros lo conocimos prácticamente con Plot Point, junto al gran Fernando Llor. Después ha hecho esta incursión en solitario, que también lo tuvimos aquí con Autarca. Y ahora nos da otra vuelta en su último trabajo, Sleeping. Ahora le preguntaré si lo digo bien. Nos da una vuelta de tuerca a otra de sus historias, muy trabajada y muy, muy suya. Don Esteban, bienvenido y bien hallado a esta tu casa, el Quinto Fantástico de Radio Gabá.
Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Bien, a gusto. Perdona, Alberto, tengo que corregirte. Es Spleen, no es Sleeping.
Mira, es que lo estaba diciendo. Digo, espérate que yo igual no lo estoy diciendo bien. Sí, es Sleeping, sí. ¿No?
No, Spleen.
Spleen.
S-P-L-E-E-N.
Sí, sí, si lo tengo aquí delante, lo que pasa es que la pronunciación no se habla. Digo, cuando llegué a... cuando hablé con él, pues le... Mira que hemos hablado y digo, hostia, se lo preguntaré, sí, y tal. Sí, pero hemos hablado de lo mundano de todo, menos de cómo se pronuncia.
Sí, es una palabra que acuñó el romanticismo del siglo XIX, sí, y que lo popularizó Baudelaire. Y bueno, pues la propia palabra es como una traducción, creo que del griego, que refiere al bazo. Claro, ellos decían, la ciencia suya griega decía que la melancolía, sí, venía de la bilis, que segregaba el bazo, y por ahí lo llamaban spleen, a esa emoción que tenemos todos y que es de lo que va el tebeo, ese spleen, ¿no? Sí, sí.
Ostras, bueno, te lo iba a preguntar, ¿no? Porque crees que no, la gente, pues cuando vaya a comprarlo, pues que sepa sobre todo el significado de la palabra. Yo me gustaría también preguntarte primero, por Autarca, ¿no? Para los que no lo hayan leído, lo recomiendo muchísimo. Y sobre también. Todo porque nos habla de esa crisis del 2008, te tengo que decir que eres un poquito un visionario, porque ahí ya nos das unas pinceladas como diciendo, oye, que también vendrá otra, ¿no?
Claro, bueno, en realidad, es loco, porque ese TVO en realidad está publicado con 4 o 5 años de retardo, de delay. Sí. Uh-huh. Bueno, pero me gusta mucho que digas esto, porque significa que el TVO sigue vivo, Autarca ha envejecido bien, porque lo que expresa el TVO, jopeta, pues no solo explica el pasado, sino que en tus palabras es oracular.
Sí, sí.
Eso mola.
Sí, sí, porque es que yo creo, ojalá no hubiera pasado esto, ¿no? Porque es que nadie lo esperaba. Si la guerra de Ucrania, el COVID y tal, y hemos entrado un poco en una vorágine de crisis que no salimos de una para meternos en otra, y tú nos das ahí un poquito de ser visionario, ¿no?
Sí, sí, sí. Y es curioso que toda mi intención es hacer una especie de apoyo psicológico al prójimo, o sea, tiene un, no tiene tanto un afán de análisis sociológico o geopolítico o de ingeniería social como de darle un abrazo al prójimo, ¿no? De darle sobre todo recursos, porque tanto Autarca como Spleen lo que proponen son un pues esos recursos.
Uh-huh. Oye, el buen sabor que nos dejas con Autarca, con el duelo, con con Plumpoint, con Pintor. Regresas ahora con Sleeping, una novela gráfica autoeditada en blanco y negro. ¿Te encuentras muy a gusto tú autoeditándote, lanzando tus cositas en el sentido de contando tus historias y sobre todo en ese pequeño formato? El cómic tiene 108 páginas, quiero recordar, y tal. ¿Te encuentras muy a gusto, no? Y sobre todo, ¿cómo te sale esta historia? Es decir, oye, voy a hacer una dentro de la melancolía, crear como buscando información y tal, crear ese golem, ¿cómo te sale?
Pues de una manera natural, porque bueno, ocurre Alberto, y en estas tengo que apelarte a ti, que eres mi interlocutor, pero también a quien esté del otro lado de la radio escuchando esto. Ocurre que bueno, uno pasan los años y se da cuenta de que debajo de todo conflicto que tiene, de todo problema social, familiar, económico, de todo rango de problema, lo que tiene es una especie de acorde de malestar, de inquietud, ¿vale? Mm-hmm. Es silencioso, es leve, pero es constante, ¿vale? Y la imagen que utilizo para explicarme es que es un agujero que se lo traga todo, ¿vale? Es como una especie de esa sensación de melancolía de que decía el Saudade de Pessoa, lo que eso es un desasosiego que nos sobrevivirá, ¿vale? Entonces en ese convivir tanto con eso y en reconocerlo, en parar y en mirarlo frente a frente, como que lo natural, lo espontáneo que me nació fue convertirlo en un ser vivo y escindir la emoción que tengo dentro, fuera de mí, en esa metáfora que es un golem en el TVO, que se traga toda esa melancolía que hemos sentido, que sentiremos, y que nos es común, saltándose cronologías, clases sociales, geografías, y todo tipo de obstáculos, ¿no? Incluso las bonanzas, todas las miserias, pues tienen esa especie de aburrimiento, ¿no? Digamos, se parece mucho a eso. Entonces, de tanto el convivir con eso y reconocerlo, al final lo encuentro como recurso narrativo o como cosa objetuable, ¿no? Y te veo girar alrededor de ese golem, de ese monstruito, ¿no? De esa patata gigante, ¿no?
qué bonito sería, sobre todo, tener algo así, porque ¿quién no ha tenido, como comentas, como explicas muy bien en el TVO, quién no ha tenido el desengaño amoroso, el que te echen del trabajo, ven a recoger tú, ¿no? Como lo pones perfectamente, oye, es que ven a recoger la nómina y te piras, te vas del trabajo, o me vuelvo a repetir, el desengaño amoroso, qué bonito sería tener ese golem que se tragara toda esa melancolía, que en este caso pues la tenemos que padecer nosotros, sería genial, vaya, tener un amigo así.
Sí, sí, después del impacto de la tormenta, después de que la tormenta agite el agua, que es ese primer impacto de la ruptura o del divorcio o del despido, cuando se aquieta un poco el agua, te das cuenta de que la superficie es ese spleen, ¿no? Esa especie de acorde, de ese monocorde en el que estamos, que es una superficie sucia. El ejercicio del TVO es comprender o aceptar esa suciedad para darse cuenta de que debajo de esa superficie hay un océano que es indiferente pero amable así. Que hay una especie de que las cosas están tranquilas y acogen en su sencillez, pero claro, el ejercicio, la capa de suciedad, esa superficie, pues la representa este golem, y entre tú y yo, te digo, Alberto, que es superable, que con trabajo, con calma, con buenos alimentos, con lo que consumimos, con lo que nos entretenemos, autoeducándonos ahí, y al final se supera ese pozo. El impacto lo tenemos que superar. Eso sí, o sea, las cosas son así y no van a dejar de ser complicadas, pero luego esa resaca que tenemos es lo que nos hace meternos probablemente en el triple de problemas de los que nos vienen dados desde afuera, claro.
Sí, mira, ahí lo explicas tú, lo dices tú perfectamente, que a veces cuando nos pasa cosas de estas, intentando salir a flote, a veces empeoramos, ¿no?, la situación, ¿no?
Sí, claro, porque tienes un malestar y por paliarlo, pues igual te bebes una cerveza esto lo digo mucho, y entumeces tu sensación, y claro, como tienes una especie de esquinarlo, ¿no?, de excusarlo, de olvidarte, pues te bebes la segunda y por ahí la tercera, y llega un momento que no solo esa noche la cubres, pero al día siguiente la resaca, tienes el impacto, el acorde y además la resaca. Entonces, pues eso es otro problema, ¿no?
Sí.
La jugada es parar un poquito. Mi propuesta fuera del tebeo, o sea, el tebeo es como una especie pues eso, ese golem, ¿no? Y la relación con ese golem, esa fantasía, esa especie de parábola, ¿no? Pero el ejercicio práctico fuera del tebeo es, que te aconsejo, o aconsejo en general, es pararte 5 minutos en la medida de lo posible a no hacer nada en silencio, solo y quieto, ¿no? Solo 5 minutos, si no 4 y si no 3, y ir avanzando progresivamente. Y en ese oírse, pues encuentra uno herramientas, recursos, incluso referencias a libros y a películas que has leído y te han gustado. Como que te hacen eco, tío. Es igual.
Es que, es genial las reflexiones. Mira, vamos. Es que uno tiene que buscar un poco en su interior, ¿no? Para, sobre todo cuando está con estos problemas. Mira, es precisamente lo que te iba a comentar ahora después, ¿no? Que es muy difícil, ¿no? Sobre todo en las líneas de tus dos últimas obras. A ver, ¿cómo lo diría? Plasmar en te veo, plasmar las emociones, los sentimientos. Es muy difícil. Yo en ese te tengo que felicitar porque, vamos, yo sería incapaz de plasmarlos en un te veo, y tú cómo lo plasmas. Y aunque no sean unos cómics comerciales y demás, pero yo creo que estás ahí, que lo sabes plasmar perfectamente.
Gracias Alberto. Sé bien que temáticamente no es un asunto comercial, ¿vale? Uh-huh. Aquí lo voy a estar porque es pop, o sea, quiero decir pop por popular, porque ese desasosiego, esa melfa que decís en Cataluña, es común, ¿no? O sea, es más común ese desasosiego, lo tenemos en común, que un Spiderman saltando de edificio en edificio, ¿no?
Claro.
Pero y luego, aunque te lo compro, o sea, te lo acepto, porque sé que temáticamente esto no es amable. Aunque mi gana es la de construir, la de ser positivo con todo esto. Uh-huh. Pero, en descargo mío, formalmente sí que no soy una cripta, ¿vale? Sí que intento muy fuerte, muy de una manera muy constante y muy intensa, en que el lenguaje se invisibilice. O sea, no estoy haciendo, pues eso, formalismo, no estoy complicando la manera de expresar esa emoción, no estoy buscando, el propio lenguaje del texto creo que es claro, el dibujo lo conoces bien, ¿no? No tiene, o sea, que tiene más de cartoon, de Franquín,
de
o sea, no hay complicaciones plásticas de ningún tipo. Creo que en combinación, un mensaje complejo con un lenguaje claro hace que el tebeo se entienda y de hecho que podamos hablar de lo que expresa el tebeo y de esa melancolía con claridad, que es al final mi gana, ¿no? Que podamos poner encima de la mesa en una reunión, aquí ahora, en un café, cuando nos veamos,
uh-huh,
o a través del tebeo, que podamos hablar de esto con sinceridad, ¿no? Y con claridad.
Con este segundo trabajo yo creo que también, fíjate, hablamos con claridad y sobre todo sabemos que es una obra tuya. sobre todo con, bueno, y con Ploypoint también, yo creo que también ahí tu dibujo es, ya empieza a ser un poquito Made in Esteban Hernández, ¿no? Ya coges una, te dan una viñeta, te dan algo, te dan, y dices, hostia, esto es Esteban Hernández. Una cosa, en estos dos últimos trabajos los has hecho en blanco y negro. ¿Te encuentras mejor así trabajando en blanco y negro y no coloreando?
Bueno,
o le das, o por la obra a lo mejor te gusta tener ese blanco y negro, no lo sé.
No, es una cuestión circunstancial. Uh-huh. Es que, bueno, lo pide, yo qué sé, no sé qué decirte. En realidad fue idea, yo creo que es una cuestión previa. Como que Splint, cuando lo edité, hace años, porque Splint lo autoedité hace 10 años, Alberto. Uh-huh. Y esto es una reedición. Pero tanto Splint, pero no importa. Tanto Splint como Autarca, como los que vendrán, incluyo a Ploypoint en el pasado, estaban ideados previamente a color. No es una cosa que a partir de ir produciendo páginas vaya diciendo, bueno, pues esto le pega el color o esto le pega el blanco y negro. De hecho, podría tener, en vez de un tono de gris, un tono de azul o un tono de verde que le diera como otro sabor a las páginas, pero también hay una parte como que de economizar, porque claro, lo bueno que tiene el TVO es que cuesta... cuesta 13 euros. Uh-huh. y eso es dado por abaratar costes, claro, pero, sí. Y hacerlo en color, aunque sea en bitono, y darle ese tono de verde, pues lo que hace es subirlo unos cuantos euros el precio. Y claro, implica, ya no por una cuestión, bueno, creo que tiene que rimar la gana que tengo de comunicación y de expresar esta cosa y de ayudar, con que el TVO no cueste, yo qué sé, 25 pavos, ¿sabes?
Sí, eso sí que es verdad. Yo creo que lo refuerza, ¿no? El refuerza a los personajes. El blanco y negro yo creo que refuerza a los personajes, ¿no? Bueno. Por también por esos silencios, ¿no? que das en las viñetas, sugiriendo que hay los personajes tienen una expresividad. Yo creo que el blanco y el negro lo refuerzas, ¿no? Juegas también, ahí se nota ahí un poco el humor, lo absurdo, por qué no decirlo también. Y yo sí. creo que lo refuerzas, ¿no?
Sí, hay como tres ganas en colorear o en dar ese tono de gris. Uh-huh. Que es el de ambientar, el de iluminar y el de significar. Sí, o sea, sí. Se utiliza ese tono de gris a modo narrativo. Sí.
Oye, el TVO lo construyes, no sé si bueno, me has dicho que es una reedición, 25 pequeñas, con llamarle capítulos o sí. Historias, y de cada historia de 4 o 6 viñetas, ¿no? Lo divides ahí perfectamente para que el lector pues pueda hacer una pequeña división, ¿no? Dónde está entrando en cada vez, ¿no?
Sí. Sí, son 25 capítulos, efectivamente. Uh-huh. Son de... La retícula es de 4 de 6 viñetas. Uh-huh. y la longitud de páginas pues va desde una página hasta media docena o una docena. Sí, lo fui haciendo por... Según me pedía la historia, según me pedía el capítulo. Lo bueno de estas libertades de hacer estos TVOs es que no te tienes que empaquetar el contenido en una cantidad de páginas concretas. Uh-huh. Sino que si te veo que pide 2 páginas más, pues las puedes meter. Sí.
Matías es un personaje muy muy peculiar que da mucho juego, que da mucho juego en ese aspecto. Le pasa que yo es que no es que te sientes un poco identificado, ¿no? Porque quién es lo que decía al principio, ¿no? Te sientes un poco quien no ha recibido un desengaño amoroso y sobre todo también con el tema del laboral y todo esto, vaya.
Claro.
Oye, yo creo que es un buen cómic destinado sobre todo a aquellos que hay gente que buscamos algo más, ¿no? Que no sea una aventura. Yo lo recomiendo muchísimo, que no se dejen asustar por la historia, porque parece que a lo mejor puede ser, te dices, hostia, me van a hablar de crisis, no quiero de esto. Pero yo creo que es algo que te puede aportar, como tú has dicho muy bien al principio, que te puede aportar a tu vida. Que pueda aportar a tu vida, porque todo el mundo lo hemos padecido, vaya.
Sí, 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 el tarot tiene humor y intenta ser luminoso. Uh-huh. Quiero decir, cuando a mí un poeta o leo un poemario, de hecho yo dejé de leer a Pessoa, porque sí, el saudade está guay, el tío como le pone el dedo justo en el centro del asunto, pero llega un momento cuando llega a estos poemarios que dices, hostia, Pessoa, tío, Fernando, tío, afloja. porque es como tener un colega que siempre está ahí masticando infiernos, ¿sabes? Sí, que es sí. Como, hostia, no puedes estar todo el rato debajo, ¿no? O sea, que de una manera natural, igual que no estás expirando siempre y tienes que expirar, pues hay momentos de felicidad. Y el TVO tiende a lo contrario, tiende a la luz. O sea, si pretendo algo, es descargar de esa sensación. No estoy haciendo un canto a lo desgarrado y al sufrimiento. No es una historia de las rimas, es una historia de abrazos. O sea, de abrazos quiero decir de empatía, de regazo, ¿sabes? De acoger, ¿sabes? Y
sobre todo de humor, porque ya te digo que tiene bastante, bastante.
Claro. Humor. Claro, aparte hay partes de carcajada, porque hacer humor así es cosa que hace gente con mucha capacidad, pero sí, o sea, yo creo que te lleva una sonrisa todo el rato, estás surfeando una sonrisa en el TVO todo el rato, sí.
Oye, el cómic salió a la venta día 10 de enero, ¿puede ser?
Sí, 11, pero bueno, sí.
El día 11 de enero lo ha editado Spaceman.
Sí, Spaceman Project,
perfecto. Para que nuestros oyentes, sobre todo si lo quieren adquirir, pues que lo tengan ahí preparado, ya te digo. Oye, ¿cómo se presenta el año? ¿Vas a venir a Barcelona? ¿Sabes si vas a venir para el Salón del Cómic o todavía no tienes nada concreto?
Sí que quiero ir, sí. Uh-huh. Sí, me interesa entrevistarme con editores extranjeros, sí.
Oh, genial.
Y ver a gente con la que todo el año con el trato que tengo con ellos es vía por telefónica o vía chat, con Damián, con Raúl, probable que Fernando también esté por allí, Fernando York, Point.
Sí, es de los que no fallan. Fernando es de los que no fallan y seguro que nos podemos encontrar. Pues a ver si preparamos alguna tertulia un poquito allí y hablamos un ratito.
Les quiero mucho a los tres.
Hombre, vamos, y Raúl guionista es genial. Lo seguimos ahí en Instan y está y muy bien. Por cierto, que hace poco me parece que va a hacer un curso de guionista.
Sí, quién lo pillara, quién estuviera por allí para darlo.
Sí. Guay. Oye, me dices que vas a verte con editores extranjeros. Tu idea es que tanto Autarca como Sleeping, pueden dar el paso a, no sé, editoriales francesas, belgas, que son ahí donde creo que estos cómics pueden dar el salto a que se editen allí.
Llevo propuestas a propósito hechas con guionista. Uh-huh. Porque estos proyectos personales, me refiero a Splin o a Autarca o a los que vengan, son como tienden al poema y no al entretenimiento, pues y que luego también tengo mis limitaciones, ¿sabes? Porque mis TVOs pues tienen un color, ¿no? Digamos, una voluntad, una intención, un público determinado que no sea mayoritario, digamos. Uh-huh. Y claro, cuando mi afán de cara a entrevistarme con editores es un poco lo que ya empezó el año pasado, porque el año pasado publiqué un libro allí en Francia. Uh-huh. Con Bambú junto a Damián, campanario, y bueno, no estoy diciendo que los tebeos con Damián o con Fernando o con Raúl carezcan de poesía, de contenido, ¿sabes?
Uh-huh. Sí, sí.
Lo que estoy diciendo es que ellos es que saben escribir.
Sí, sí, bueno.
Es que son guionistas, ¿sabes? Entonces, yo es que... de que ahora he montado una propuesta con los franceses, es que lo que hago con ellos es que tengo el catálogo ahí de un montón de propuestas preparado para llevármelo a Barcelona, uh-huh. Y es que, aparte de que me puedo centrar en dibujar al 150%, y tengo una tutoría de personas que tienen oficio trabajando con dibujantes, uh-huh. es que los textos, la narración, la ficha de personajes, es que tiene... Es otra cosa, pero en sí, en tanto que esa cosa, que no es lo que yo hago, tiene una pegada que flipas, Alberto.
Dios, sí, la, sí,
la,
sí.
La
sí,
leche,
sí.
Tío.
Sí, sí. Capaz. No, yo creo, me alegra muchísimo de que estéis y os peguéis una currada, digo, porque es importantísimo después de todo lo atrás que hemos vivido de pandemias y demás, es importantísimo que estéis, por lo que me das a entender, no descartas tampoco el hacer cositas, llámese Fernando, yo, Raúl y tal, plot point, no sé, otras cosas, ¿no?
Sí, sin duda, de hecho yo tengo títulos acabados e inéditos aún por salir en Spaceman, pero no sé qué me tienen que ofrecer. Tienen que ofrecer pues una realidad laboral para que yo siga haciendo mi obra personal, ¿sabes? Porque claro, quiero decir, si lo que quiere uno es vivir de su trabajo,
sí,
¿no?
Sí,
y,
sí.
y estos contenidos pues los hice cuando los hice con la estrategia de hacer de ellos una realidad laboral, pero y bueno, y mi estrategia, mi 2.0 a día de hoy es de colaborar con guionistas, y estos trabajos personales que tengo inéditos y acabados pues ir sacándolos porque no están huecos, joder, claro. porque son verdad, son buenos, bellos y verdaderos.
No renunciar a ellos, no.
Claro,
a mí,
claro.
Mira, de la manera que muchas veces hablo contigo y con, mira, el otro día con Román López Cabrera y tal, uh-huh. No renunciáis a vuestros ideales. Me encanta eso de que dices, hostia, es que no, es que ya renuncio porque me gusta más esto, bueno, me gusta, o me voy a lo comercial y tal y que cual. No renunciáis en absoluto a unos ideales, a unos patrones vuestros. Hay algo que no es innegociable, y esos son ideales y patrones vuestros.
Me pondré la entrevista a Román.
Ah.
Me pongo a dibujar en cuanto te cuelgue y me la calzo, tío, que tengo muchas ganas de...
Ay, pues estuvo muy bien.
Bueno.
Con vosotros, es que sois arte en estado puro, como diría que, porque no tenéis esa tenéis... los ideales, perdona que me repita, pero es que son los ideales, vaya.
Te entiendo, Alberto. A mí por redireccionar un poco, por integrar un poco lo que dices, o por traducírmelo,
sí.
Tiro más de oficio artístico.
Ahí está,
Alberto,
ahí
más
está.
Más que del arte en mayúsculas, porque aunque lo soy, quiero decir, intento con, pues esto que decía Baudelaire también, ¿no? De no escribir poesía, sino ser poesía, ¿no?
Uh-huh.
Y sin excentricidad, sino desde la serenidad, ¿no? Y por ahí poesía y habitar poético, ¿no? Pero de cara a trabajar, oficio artístico, porque sé dibujar, porque sé narrar, y puedo poner mi trabajo al servicio de cuestiones al servicio de un cliente o de una causa que no sea... bueno, que sea otra.
Que sea otra, sí, que no sea quizá tan comercial, ¿no? Por decirlo así, ¿no?
Ni trabajar para Coca-Cola, que si habría que ver lo que pagan, porque
sí,
tampoco
sí.
Lo descarto, ¿sabes? Pero bueno, seguro, sí que reniego de lo artístico de cara a inmolarme en esa gana. ¿Vale? O sea, no. Rilke, Van Gogh, Baudelaire, otra vez. Esas figuras mitológicas del arte trágico y fatal, tío, no sé, decía Bolaños, decía cuando le, Roberto Bolaño, cuando le preguntaban si le gustaría que su hijo escribiera, dijo, no, yo no quiero que mi hijo sufra.
No, pues lo dijo, vamos, lo dijo perfectamente, ¿no?
Sí.
Oye, ¿qué tal? Ya para cerrar, oye, ¿qué tal? Tenéis ahí con Pistacho, ahí a tope, ¿no? ¿Seguís haciendo cositas o qué?
Qué majo eres, Alberto. Sí, sí, y planchamos el disco, tenemos un vinilo a punto de salir en un...
¿Perdona? ¿Perdona? ¿Y en vinilo encima?
Sí, vamos
a... ¡Qué bueno, tío!
Además lo coeditamos, que no es una cosa autoeditada que no gastamos nosotros la pasta.
¿Vale?
Así que bueno. Sí, a tope con Pistacho, tío. Estamos ahí, Santi y yo, somos dos guitarras. ¿Has puesto una canción al principio? Que
sí, la... sí, la de... la... ¡Ay! Espérate.
La de la oposición.
¿No? Oposición, sí. la he puesto ahí al principio y me despediré con paciencia. Paciencia.
Guay, sí,
claro, vamos, ya ayer cuando me lo mandaste, vamos, eso va puesto. Y bueno,
Alberto, déjame que, ya que estamos despidiéndonos,
sí.
déjame que
sí, dime.
Que invite a la gente que nos escucha a ver, tengo un proyecto de podcast de Radio Diletante que hago en casa. Y nada, tengo cuatro capitulitos colgados, serán solo 9 en total, que no me voy a perpetuar en proyectos perennes como el usted, el fanzine, que lo llevo en la mochila durante ya 10 o 12 años. Entonces he hecho esta cosita, que me lo paso teta editando.
Uh-huh.
Me da mucha envidia, Alberto, tú y los tuyos, y así sabio, porque sobre todo editar y es guay, es mucho más rápido que sentarte 9 meses a dibujar un TV.
Sí, eso sí que es verdad. Eso sí que es verdad. Oye, pues nos haremos eco de estas cositas.
Vale, se llama Teología Parda, ¿vale? En iVoox y en Spotify.
Pues en cuanto tengamos enlaces, mándamelo, que lo en redes de Radio Gabá y del Quinto Fantástico lo pondremos ahí para que la gente te pueda escuchar.
Qué guay, qué majo eres.
Nada, majo es tú y conocerte personas como tú. Eso sí que sois majos. Y que estéis de esta manera y que defendáis cositas tan buenas, ideales, patrones, y eso me encanta a mí, vaya.
Nos tomamos un café.
Bueno, con Fernando y con Raúl, hacemos una tertulia. Vamos, ya te lo digo yo, aunque sea allí en el salón, en una mesa de aquellas de uno de los barecitos, hablamos un ratito, ¿vale?
Sí, por favor, sí.
Esteban, me encanta hablar contigo, me encanta conocerte y sobre todo un abrazote muy grande.
Es mutuo, Alberto. Muchas gracias. Un abrazo gigante, tío.
Venga, tío. Un saludo.
Chao. Cuídate.
Cada vez que te beso me sabe a poco, cada vez que te tengo me vuelvo loco, y cada vez cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo, y cada vez cuando te miro, cada vez es como descubrir el universo. Te quiero.
Después del locurón con Esteban, nuestra siguiente invitada la conocimos en el Salón del Cómic, en este último Salón de Barcelona. Hablando con ella te demuestra que el mundo del cómic es una herramienta total y absoluta de reivindicación. Comiquera con trabajos como Del Otro Lado, Viñetas de Tortas y Bollos, Mil Brujas, colabora en el blog de 20 minutos. No me quiero extender mucho más. No me quiero extender porque es que sería, vamos, bueno, llegaríamos las 10 y todavía estaría diciendo cosas. Prefiero que ella misma nos dé a conocer su trabajo, sus reconocimientos, sus colaboraciones, en fin. Teresa Castro, muy buenos días y bienvenido al Quinto Fantástico de la Radio Mamá.
Buenos días, ¿qué tal, Alberto?
¿Qué tal, cómo estamos?
Pues muy bien, muy bien. Ya después de Navidades, perfectamente, cogiendo el ritmo.
¿Has aguantado, has soportado bien las Navidades o qué?
Sí, sí. No queda otra, no queda otra.
Sí, sí, todo el mundo tenemos que hacer ahí. Tenemos que hacer nuestro pequeño granito de arena y aguantar, como dirían los de la revista El Jueves, aguantar a nuestros cuñadísimos, ¿no?
Pues sí, pues sí.
Oye, lo primero que tengo que preguntarte es una cosa. Es decir, oye, ¿crees que el... A ver, ya voy a entrar un poquito a saco, ¿no? ¿Crees que el mundo del cómic o el cómic en sí es la mejor herramienta para difundir todas las reivindicaciones que, en especial, tú reivindicas?
Hombre, yo creo que es una herramienta que nos facilita el llegar a personas que tal vez nunca se acercarían a un libro o no abrirían nunca un folleto. Pero siempre, cuando ves un cómic, yo creo que todo el mundo tiene ese gesto de voy a ojearlo, ¿no? Al final el cómic nos acerca a unos mundos dibujados y al mismo tiempo nos acerca a la palabra. Entonces yo creo que accedemos a esas personas, aparte de a las personas que nos gusta el cómic, evidentemente, a esas personas que tal vez les cuesta un poco más recibir de otras maneras otro tipo de información. Entonces, a mí me parece el vehículo maravilloso para llegar a todo el mundo, la verdad.
Sí, sí, es una herramienta. Espero que con el paso del tiempo, sobre todo, instituciones lo reconozcan, porque no es que seamos el patito feo igual del libro, pero bueno, yo creo que poco a poco nos damos a conocer, y sobre todo con trabajos como los tuyos, vaya. Uh-huh. Cuando te conocí me regalaste el Del Otro Lado de...
Sí.
Y el Viñetas de Tortas y Bollos. He de decir que el Al Otro Lado de me impactó muchísimo, porque detectas muchas emociones. Emociones en las historias. Miedo, ¿para qué te voy a engañar, ¿no? Uh-huh. A la vez que felicidad, ¿no? Y descubres que muchas personas no son iguales. Te encuentras frases como la vida de una chica trans en Guatemala es muy corta, es durísima. Uh-huh. Allí te matan.
Sí.
Pero también te encuentras frases como importáis ella y tú y tu compañera de siempre, y elegís siempre ser feliz, ¿no? Es muy duro hacer estas cositas.
Sí, la verdad es que, bueno, al final esos cómics que estás nombrando forman parte de un proyecto más grande que tenemos en colaboración con Gaytu, la Asociación de Gays, Lesbianas, Trans, Bi... del País Vasco. Uh-huh. Y Mugen Gañete, que es una ONG de cooperación, que lo que intentamos hacer con esos cómics es presentar estas realidades de tanto de las mujeres lesbianas, como es el caso de Viñetas de Tortas y Bollos, o como del otro lado de que son mujeres trans, tanto sus vidas en nuestro país como sus vidas en Centroamérica. Y la verdad es que, bueno, las historias que forman parte de las dos antologías son historias muy potentes, porque no dejan de partir de la realidad de esas personas que no lo tienen nada fácil. Evidentemente en nuestro país es un poco más fácil, pero como has dicho tú, pues eso, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, pues las vidas de tanto las mujeres lesbianas como de las mujeres trans, ya solo por ser mujeres ya es complicado, pues imagínate... si añadimos los otros dos factores. Entonces, bueno, uniendo con la primera pregunta que me has hecho, pues evidentemente el hacer llegar estas historias a personas, por ejemplo, como tú, ¿no? Que si no te hubieras acercado allí al salón a hablar conmigo, pues no lo conocerías, pues eso ya para nosotras es un triunfo, evidentemente.
Sí. Perdona un momento, fíjate que te voy a decir, porque es que es muy diferente que llegamos a la hora del mediodía de comer, lo ves en las noticias, han pegado una paliza a un trans, a un grupo de lesbianas y tal, y lo ves y lo estás comiendo, los ves en ese momento y te sabe mal, pero el leerlo, claro, el tenerlo así de cerca como tú nos lo aproximas, es cuando lo sientes. Perdona que te haya hecho este pequeño inciso.
No, tienes razón. Tienes toda la razón, porque además, claro, no debemos olvidar que que al final yo lo que hago en estas publicaciones es coordinar, y las historias parten de las propias mujeres. Entonces, claro, no es lo mismo oír un titular en un telediario que contar la vivencia propia de esa persona, ¿no? Entonces, claro, es que te llega muchísimo más. Yo creo que tenemos historias muy potentes. Ahora mismo también acabamos de publicar el Así Somos, que también es una recopilación de historias de mujeres lesbianas, bisexuales y trans, uh-huh, que también sigue la misma línea de trabajo. Y bueno, al final eso es una manera de acercarte a realidades que si no llegas a asistir ese cómic no hubieras conocido.
Ya habéis sacado el bueno, no sé si llamarlo segunda parte, ¿no? El de historias transoceánicas de mujeres LGTBI. Este es, no sé si es una segunda parte de,
no,
de
no del otro. Parte, bueno, no. O digamos que
una continuación. No sé, perdona.
Los tres están relacionados, sí, porque digamos son del mismo proyecto, pero no lo consideramos una continuación. Cada sí. año hemos ido también aprendiendo más a cómo se editan cómics, claro, sí. porque eso, o sea, cómo hacemos la gestión, cómo tratar con las autoras, cómo, bueno, pues todo este tipo de cosas. Y bueno, al final nos ha parecido que, como hemos empezado a hablar al principio, que tiene muchísimo tirón, o sea, los cómics nos los quitan de las manos, la gente está muy contenta, pues eso, te acerca a cosas que no hubieras conocido. Entonces, bueno, este último, pues eso, recoge, digamos, cosas que no recogíamos en las otras, como pueden ser las realidades de mujeres bisexuales, que en las otras publicaciones no estaban, y también de personas no binarias, que tampoco habíamos recogido en otras publicaciones. Entonces, bueno, es un complemento, no es una tercera parte ni...
Ya. Perfecto. Oye, canta faena, sobre todo. Yo lo recomiendo mucho al lector que se haga con estos tres cómics, ¿no? Porque nos demuestran que en Sudamérica hay muchísima faena por hacer allí.
Hombre, sí, claro, ahí lo tienen verdaderamente complicado. Para las personas que nos estén oyendo, que sepan que pueden descargar gratuitamente los tres ejemplares de los cómics, uh-huh, buscando en la página web de Gay to the Mugo en Gañético, o buscando los títulos de los cómics, Viñetas de Tortas y Bollos, uh-huh, del otro lado de Y Así Somos, y se descargan gratuitamente. O sea que...
Lo vamos a poner, sobre todo en la página, en nuestras redes sociales, lo vamos a poner. Yo quería pedirte autorización.
Para eso está.
Pero los enlaces, sobre todo, que me mandaste por correo.
Sí, te mandaré.
No, bueno, los que tú creas conveniente, me mandas, sí, y los pondremos por redes sociales, ¿no? Oye, qué grandes también, fíjate, lo de... Bueno, no sé si lo voy a decir bien, las asociaciones estas, Gay Tú y Gainetic.
Muy Gainetic, sí, es difícil Gainetic, porque son en euskera.
Ya, pero te encuentras, yo me he quedado parado, ¿no? Al bucear ahí información, me encuentro que estas dos organizaciones, sobre todo el apoyo que os dan ahí, ¿no?
Sí, claro, sí, bueno, al final es la labor de las asociaciones, ¿no? Gay Tú es una asociación que ya lleva... Bueno, voy a decir más los años, pero tiene una trayectoria súper importante defendiendo al colectivo LGTBI, y Mugen Gagnetic lleva trabajando en Centroamérica muchísimos años, fundamentalmente promocionando las vidas de las mujeres. Se centra mucho en las mujeres en las pequeñas comunidades de Honduras, Guatemala, El Salvador, no, el norte de México, en fin, bueno, ese tipo de cosas. O sea que sí, estamos súper contentas de que nos den su apoyo y que nos permitan realizar estos proyectos gracias a las subvenciones que ellas pueden conseguir, claro.
Sí, claro, porque a través de lo ideal es que estas asociaciones pidan unas subvenciones para que, sobre todo, vuestros proyectos queden reflejados, vaya.
Exactamente.
Uh-huh. Oye, das un giro con tu fanzine, Historias Mini, en las que te basas en, bueno, un giro, que te basas en los derechos humanos de las mujeres, colectivos de familias diversas, prostitutas, hombres gays, ¿no? Ahí das un pequeño, el fanzine, ¿lo sigues editando este?
Sí, bueno, ese ha sido el último que he sacado porque lo que he hecho ha sido, bueno, son historias que tenía, bueno, que tenía, y que había dibujado, y algunas han ganado algún premio, otras pues se habían dibujado para alguna colaboración, algunas simplemente la había dibujado porque necesitaba dibujarla, y me parecía que todas las historias tenían como un hilo en común, que es el hecho de defender los derechos humanos, ¿no?, de ciertos colectivos, pues lo que has dicho tú, familias diversas, las prostitutas, hombres gays, que normalmente no salen en mis cómics. Uh-huh. Entonces, bueno, pues me parecía que, digamos, todas las historias tenían un nexo en común, aquellas que no tenían ese nexo en común las he dejado fuera, evidentemente, y bueno, pues dije, venga, pues tengo material suficiente para publicar un pequeño fanzine, porque ya sabes, cuando vas a las ferias, pues bueno, siempre la gente te espera que lleves algo nuevo y a veces no te da tiempo a producir así a velocidades supersónicas, con lo cual, bueno, esto estaba ahí guardado, digo, mira, pues y además yo creo que ha quedado una publicación bastante decente y sí, estoy contenta como ha quedado.
Eso, qué pena de no, de bueno, pillé un trancazo el día que me considero
en el
O-Comics sí. Fest, oh, de verdad, qué rabia, es que no me podía mover ni de la cama, estaba con una febrada, llamé a Bowman y todo, digo, oye, mira, no puedo ir porque es que, bueno, era la tercera edición y más esta edición que ya venía después de la pandemia, quería ir porque después de 2 años sin hacerlo y me había encontrado súper a gusto en las 2 anteriores, habíamos hecho ahí entrevistas, trabajos, hablando y tal, y tenía unas ganas terribles, bueno, pero bueno, las de esto. Tu opinión, ¿cómo te encontraste en el O-Comics Fest? Es una cosita muy hecha de Bowman, muy muy de andar por casa, pero muy muy el cómic, muy fanzine, no me gustaría, muy de fanzine, no sé cómo
sí,
te encontraste.
Sí, hombre, al final, yo lo que, bueno, estuvimos súper a gusto, la verdad, el sitio fenomenal, sí que es verdad que creo que coincidió con otros eventos que nos quitó un poquito de público, pero las personas que estábamos allí somos prácticamente todo el mundo autopublicado, con un tema, lo que has dicho tú, un fanzine, muy fanzine, ¿no? O sea, muy sacado de las entrañas y gente, pues, bueno, el mío no es fotocopiado, pero allí había bastante gente con cosas fotocopiadas de ese estilo de lo saco porque necesito sacarlo y la verdad es que me gustó mucho y bueno, a ver el año que viene si puedo repetir.
Pues me encantaría poder, yo, bueno, a ver si no me pasa ninguna cosa de estas y el año que viene sobre todo poder estar. Vale. Uh-huh. ¿Tienes pensado venir a Barcelona, al Salón del Cómic de Barcelona?
Al Salón del Cómic de Barcelona, esperemos que nos vuelvan a invitar como colectivo de autoras y uh-huh. sí, yo pretendo acercarme porque el año pasado también cuando me conociste tenía la que tenía el trancazo era yo, o sea que no estaba yo en mi mejor momento.
Sí, que es verdad. Pues oye, pues
estaba un poco volada, la verdad, pero bueno, estuvo bien.
Antibiótico en vena, ahí estaba.
Ya te digo, bueno. Es que encima viajar a Barcelona, ir al salón y decir, no, me tengo que quedar en la cama, no.
Ostras.
Claro.
Sería, vamos. Bueno, también has estado, también estás ahí un poquito en el mundo del podcast, ¿no? Ilústrate, Ilustrales.
Ilústrate, Ilustrales.
Ilustrales, perdona.
Sí. Bueno, pues es un proyecto que he empezado a llevar a cabo gracias a Nasachi de Inau Radio, que es una radio que lleva 10 años publicando podcasts en Internet, todo con orientación LGBT, es decir, mujeres sáficas. Y bueno, en su momento ya pensé, digo, yo tengo que hacer algo con todos los contactos que tengo de mujeres que trabajan en el cómic, mujeres lesbianas, trans, no binarias, bueno, y dije, bueno, pues es una opción, vamos a comentar cómics, pero aparte vamos a hacer entrevistas, y entonces, pues eso, lo que hago es promocionar tanto a las obras como a las mujeres autoras, que publican cómics con contenido sáfico o, digamos, ellas mismas son sáficas o incluso con proyectos feministas, siempre en defensa de la mujer. Y bueno, pues la verdad es que estoy muy contenta, el equipo de la radio es maravilloso, estamos haciendo cosas que me parece que son importantes, ¿no? Un poco en la misma línea de trabajo que de los cómics, ¿no? Sacar a la luz realidades, dar a conocer a gente que si no, a lo mejor no tendría esas oportunidades. Entonces, nada, pues buscad inauradio.com, estamos en internet y en todas las plataformas de podcast, y además hay un montón de programas de mis compañeras súper interesantes sobre series, películas, libros, monólogos, bueno, que tenemos un poco de todo.
Bueno, pues eso, vamos, es súper interesante por lo que me estás contando, vamos, es genial, vaya, que eres,
sí,
y a través de cine, libros, todo, bueno,
sí,
lo ideal, que no es una charla que dice, bueno, suelto allí la parrafada, no, pam, tengo argumentos y tengo cositas como cine, libros y tal, ¿no?
Sí, bueno, son diferentes programas, ¿eh? O sea, digamos, cada programa, o sea, es como una radio.
Sí, sí.
¿Por qué te voy a decir? Quiero decir, mi programa está centrado en cómics y autoras LGBT y
sí.
Los programas de mis compañeras, pues eso, tratan otros temas, pues eso, series, películas, etc.
No lo había leído. Me he quedado súper encantado. Bueno, tengo que hacerme con él. No sé si hay, cuando vengas a Barcelona, si me lo puedes conseguir un recopilatorio de esto, las historias de Ana. Yo creo que es tu alter ego. Una naturalidad, qué genial. ¿Cómo lo cuentas? Es que no das una frescura, hay una inocencia. Temas como el primer amor, las leyendas urbanas, el deporte. Bueno. Es increíble, me ha fascinado, te prometo que me arrepiento de no haberlo, de haberlo descubierto antes, porque es genial, ¿eh? Es genial.
Me alegro que te
Felicidades.
Guste. Bueno, pues eso, mira, la verdad es que también es una recopilación, esas son unas historias que he ido publicando desde el 2013 hasta lo que está publicado es 2013-2018, uh-huh. Y son unas historias que he ido haciendo para el Gaytu Magazine, que es una revista que se edita desde Gaytu. Lo editamos personas voluntarias, o sea, todo el trabajo es voluntario. El dinero que se recibe de las subvenciones se utiliza para publicarlo en papel. Y entonces, la primera historia que yo hice, bueno, fue la historia de mi salida del armario, que la tenía ahí guardada en un cajón y no sabía muy bien. No sé, bueno, ya sabes, pues tienes, como te gusta dibujar, dibujas cosas y dices, pues ¿qué hago con esto?, ¿no? Y entonces, allí en el 2013 me acerqué a la asociación, les enseñé la historieta, les gustó, y a partir de ese momento, pues establecí una colaboración constante con la revista, y entonces trato de todos estos temas que has dicho porque, digamos, la revista es monográfica. Normalmente se trata un tema concreto, es decir, si es el deporte en las personas LGTBIQ+, bueno, pues entonces yo lo que hago con mi personaje Ana es tratar ese tema, ¿no? Y bueno, con Ana he aprendido en realidad a hacer cómics y a manejarme con digamos, un tema establecido, ¿no? O sea, no lo que te salga del corazón, sino, bueno, tengo que tratar este tema, a ver cómo lo hago. Y yo, me encanta que me digas que te ha gustado, porque claro, yo veo ahora esa publicación y sí que veo cosas que me gustan y que digo, jo, ¿cómo me atreví a hacer esto? Pero claro, luego veo otras cosas que digo, Dios mío, en mi vida, ¿cómo me atrevía también a sacar esto?
Pero es genial. Pero es que, a ver, yo lo que no entiendo, no lo sé, ahora hablo bajo la ignorancia. No sé si no te has propuesto decir llevar todas estas historias y un tomito, una editorial. ¿Tú crees que no te lo...? No sé si lo has hecho, perdona, ya te digo.
Sí, sí, pues ¿sabes lo que pasa? Que claro, como es recopilación de historietas,
sí.
No les suele gustar. Lo que, ya sabes, ahora les gusta lo que es una novela gráfica. Entonces tendría que rehacer y dibujarlo todo de nuevo, porque esa recopilación así no tiene público. Sí que lo he intentado, sí que lo he intentado.
Pues vaya tela. Y fíjate después viendo los reconocimientos, las críticas que has tenido con Altarriba, Juan Manuel Díaz Guereñu, Jesús Estomba, que analizan el cómic, ¿no? Y bueno, es increíble.
Sí, yo creo que, a ver, también lo que dices tú, es unas historietas con mucha inocencia, claro, sí que yo dibujaba cómics, pero eso fue lo más, digamos, profesionalizado. No sé si me explico, porque claro, es en tal fecha tienes que entregar, tienes un tema, pues te tienes que buscar la vida. Entonces, ha sido una carrera de fondo de aprendizaje y gracias a Ana estoy aquí hablando contigo hoy. Si no hubiera sido por ese cómic, pues no es que no hubiera seguido haciendo cómics seguramente, o hubiera seguido haciendo cómics y las hubiera guardado en el cajón como estaba Ana en su momento, ¿sabes? Entonces, bueno, pues bueno, ahí está. Ana sigue su trayectoria.
Ahora cada vez, mucho tiempo.
Sí, cada vez se despega más de mí, como bien has dicho. Bueno, hay algún contenido autobiográfico en esas historietas, pero es verdad que según me ha ido pasando el tiempo, Ana ya va haciendo su vida. Ya me saca la lengua cada vez que quiero dibujarla, o sea que... Nos lo pasamos bien, ella y yo.
Ostras, qué bueno. Y bueno, sobre todo leyéndote, Ana, yo creo que has leído, no lo sé, pero me da la impresión de que has leído mucho cómic de superhéroes también, ¿no?
Sí. Yo soy super fan de Spider-Man, o sea, soy...
Lo he notado.
Spider-minófila total. Es verdad que, bueno, ya se me pasó un poco, quiero decir, bueno, ya sabes, esto pues lo lees cuando eres niña, adolescente, y cuando llegué ya a la juventud más madura, pues es verdad que dejé de leer cómics porque no encontraba en los cómics lo que historias que me llegaran, ¿no? Pero los superhéroes siempre me han acompañado y lo que es la, digamos, la parafernalia del superhéroe me parece súper interesante y también creo que se tratan temas muy muy guays en los cómics de superhéroes, sí. Pero creo que hay que ya... Bueno, yo lo he superado, quiero decir, pero bueno, yo sigo teniendo la casa llena de Spider-Man por todos los lados. O sea, Spider-Man, tú si me regalas algo de Spider-Man vas a acertar fijo.
Pues mira, ya lo tengo pendiente para cuando vengas a Barcelona. Igual te llevo algún detallito, a ver qué tal, a ver si encuentro algo aquí en San Antonio y te llevo alguna cosita de España.
Uy, el mercado de San Antonio, ya he pasado yo ahí domingos por la mañana buscando, rebuscando.
Oh. Has tocado mi fibra ahí, eso es una visita que hay que hacer una vez al mes y disfrutarlo.
Sí, yo eso, mira, lo he hecho muchísimo de menos, porque es verdad que descubrí muchísimos cómics, pues desde, ya sabes, bueno, que ahí están a precio tirado y yo me cogía cosas que seguramente nunca hubiera leído si no llego a ir al mercado. Y que te abrían nuevas puertas. Y dices, joder, qué guay. Sí.
A mí me ha pasado muy parecido eso, en ese aspecto. Oye, bueno, ya para cerrar el capítulo de Ana, te voy a hacer la pregunta del millón. ¿Te siguen gustando las Panteras Rosas o no?
Hombre, hace poco unas amigas me trajeron un paquete de los de esos, pero yo recordaba las Panteras Rosas más grandes. Ahora las hacen más pequeñas.
Yo creo que sí, ¿verdad?
Hacen más pequeñas.
Los Bonnie, los Bucaneros y todo aquello. Yo creo que lo hacen más pequeño, ¿no?
O sea, que nosotros éramos más pequeños y lo veíamos más grande.
También.
Va a ser eso. Bueno, claro. ya antes de que pasemos, si quieres, para terminar de comentar, decirte que, bueno, el tema de la publicación de Ana fue gracias a unas subvenciones que sacan aquí en la Diputación Foral de Guipúzcoa, que se llama META. Es una campaña que lo que hacen es promocionar la creación de cultura a través de unas subvenciones, pero que es en realidad un crowdfunding. Ellos los llaman un match funding, no sé cómo lo llaman, que la cuestión es que tú presentas un proyecto igual que si fuera un crowdfunding, pero la Diputación Foral de Guipúzcoa añade, si, por ejemplo, si tú donas 50 euros, la Diputación dobla esos 50, con lo cual es mucho más sencillo llegar a los objetivos. Entonces, ese proyecto, ese fue el inicio de toda esta historia, que ya te digo que por eso estoy aquí hablando contigo. Como yo tenía esas historietas de Ana, digo, de las revistas, dije, pues me voy a presentar a esta promoción para ver si podemos hacer una recopilación, y esa recopilación la utilizamos para dar talleres de diversidad afectivo-sexual en las escuelas. Y seleccionaron mi proyecto y llevamos a cabo esa publicación. Y la verdad es que a partir de ahí es cuando ha empezado a rodar la rueda de Teresa como autora de cómics. O sea que tengo que estar muy agradecida a la campaña META de la Diputación Foral de Guipúzcoa, porque me ayudó a dar el salto.
Oye, ¿llegó esas cositas, llegaron a las escuelas?
Sí, todavía tenemos ejemplares, porque sacamos casi todo lo que, claro, como las historias ya estaban dibujadas, Casi todo el dinero que recibimos se utilizó para publicar y tenemos todavía ejemplares, y lo que se hace es, cuando se van a dar los talleres de diversidad afectivo sexual, se llevan varios ejemplares para que se queden en la biblioteca de las escuelas y para que las personas, lo que hemos dicho antes, ¿no?, que unimos con el principio de la entrevista, tú si le regalas un cómic a un chaval, una chavala lo va a ojear, y además es que si lo lleva a casa es bastante claro que también lo van a ojear en casa. Entonces es una parte de los objetivos que teníamos con este proyecto, y ahí tenemos todavía ejemplares y se sigue repartiendo. Sí, esa edición es más limitada, no tiene tantas historietas como la que publiqué yo posteriormente, que ya recopila todas las historias del 2013 al 2018.
Uh-huh. Oye, ¿y cómo surge lo de Mil Brujas?
Pues mira, esto fue una convocatoria a través de las redes de la Pitonisa,
¿sí?,
que comentó que había tenido una idea fantástica de inicio de historia de cómic, que se basaba en que había tenido una visión en la que el cielo de la ciudad se cubría de mil brujas. Y nos convocaba a todas las mujeres autoras que quisiéramos a seguir esa... ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si un día nos despertamos por la mañana y vemos el cielo repleto de brujas? Y entonces, bueno, pues ahí un montón de autoras, compañeras, decidimos apuntarnos a subirnos a la escoba.
Muy bien.
Y nada, y pues salió esa recopilación también de historias. Yo estoy súper agradecida de poder compartir espacio con tan grandes autoras como Mari Cavila, por ejemplo.
Sí.
Bueno, hay gente súper interesante. Y bueno, la verdad fue una oportunidad también para que Ana volara con otra gente.
Sí, sí, sí. Ahí mira, precisamente conocer a Mari Cavila, no la conocía, conocía su trabajo a través de la revista Totem, del Matajari y tal, y a través de la charla que estuvimos, bueno, cuando vi el cartel, porque no tenía conocimiento del premio, y estuve hablando un rato, bueno, hicimos una entrevista y tal, bueno, me lo pasé pipa. Te tengo que dar las gracias a ti. Sí, vamos. Oye, Teresa, me encanta que hayan todavía personas como tú en este mundo, en esas pequeñas islas, ¿no?, de gente como tú, de que nos den a entender de que se puede hacer las cosas muchísimo mejor, y sobre todo que utilicen la herramienta del cómic para difundir todas estas cosas, vaya. Oye, he puesto el Te quiero de Miguel, ¿te acuerdas que te dije? He puesto el Te quiero de Miguel de José Luis Perales al principio, y me voy a despedir con la sintonía de la Pantera Rosa, la de despedida. Ay, contigo, vaya.
Fenomenal, Alberto, qué bien. Sí, has pillado muy bien.
¿Sí? Vale. Me alegro muchísimo de que haya acertado. Y oye, pues nos vemos en el Salón del Cómic, nos seguimos ahí en redes, ahí a tope, y poder hablar otro poquito también en el Salón del Cómic y expandir tú las cositas que haces, vaya.
Vale, pues muchas gracias, Alberto, gracias por contactarme. Yo encantada de que deis un poco de movimiento a todas estas cosas que hacemos, porque ya sabes que lo hacemos con todo el corazón.
Sí.
Y bueno, y además es importante para las mujeres de Centroamérica, fundamentalmente, que están súper agradecidas. Les mandaremos nuestra entrevista y ya verás qué contentas se ponen todas las autoras.
Ostras.
Porque claro, al final para ellas es una oportunidad, ¿no? Se está escuchando esto, se están leyendo nuestras historias, es maravilloso.
Pues un abrazote y un besazo muy fuerte, Teresa, y nos vemos pronto en el Salón del Cómic.
Muchas gracias, Alberto.
Gracias. Bueno, apasionantes, Esteban, Teresa, geniales ahí. Nos despedimos hasta el martes que viene. ¿Queréis oír un cómic por la radio? Aquí, en Radio Gaba, el Quinto Fantástico. ¡Gracias!
El próximo programa, amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.